Por el tema de que nos han cambiado a esta aula porque están de obras. Entonces dice que el ruido es... Bueno, ¿qué tal vais? ¿Qué me hacía alguna compañera alguna duda sobre contenidos? No. Sí, ¿qué? Muy bien. A ver, ¿ahora? Sí, ¿ha hecho clic? No. ¿Proyecta? Sí. Eso, sobre dudas sobre qué entra, qué no entra... es mejor con los de Madrid, que son los que os van a poner el examen. Yo creo que son los que, o sea, ellos son los que determinan qué entra, qué no entra y van a contestar mejor que yo. O sea, en ese sentido, no es por quitarme del medio, sino simplemente que es algo necesario. Y recordar lo que decíamos el otro día, que la chat de ALF, coloqué ante la clase del año pasado, si podíamos ir con este un poquito mejor, ¿eh? ¿Vale? Bueno, esta lección tiene una parte introductoria sobre que mientras, si viene alguien más, la podemos aprovechar, que pasamos un tercio de la vida durmiendo. Dice que si queremos vivir 90 años, tendríamos que dormir 30, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta del tema de la importancia de dormir en otros procesos, ¿no? En memoria, en fatiga, etcétera, ¿no? Y elevada comorbilidad con trastornos físicos y psicológicos. Puede ser parte de otros trastornos y además ser un trastorno que acompaña a otros, ¿no? Y muy notables en trastornos mentales como el trastorno de ansiedad generalizada, donde recordar es un trastorno que lo que predomina es estar todo el día como preocupado. Y entonces me parece que uno duerma peor. En la depresión mayor, el insomnio y la hipersomnia como síntoma que acompaña a la depresión. Y importancia del sueño en la salud. Yo creo que cada vez más te preguntan si vas al médico y te dicen, ¿qué tal duermes? ¿No? Cada vez más. Naturalmente es uno de los trastornos más frecuentes. Y dice, pero se ha empezado a estudiar hace poco, ¿no? Y no se conoce bien los mecanismos. Entonces habla un poquito de historia, de ciertos periodos en el sueño filosófico. Científico, bueno, el filosófico yo creo que tiene como una parte así como más, ¿no?, de divulgación. El precientífico sí es pasivo o activo, es importante porque hay algunas ideas actualmente parecidas. Claro, una de las cosas es que, oiga, pero ¿por qué ahí sigo soñando? ¿Por qué? Porque el cerebro sigue trabajando y si se quedara parado se estropearía, ¿no? Tiene que seguir vivo, está funcionando, ¿no? Y ayer saliendo de hormiguero un actor, no, ¿cómo se llama? Que dijo que él tiene, que es un ámbulo. Entonces la pone en una silla y en la silla, pues lo que hace es así, espera que en la puerta así se despierte, ¿no? Bueno. Y luego dice que la fatiga puede ser la causa del sueño. Y la hipótesis de la inhibición condicionada se refiere a que puede ser o haber una asociación con menor activación. Y que puede haber hipótesis química, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, lo que viene ahora, toda la parte del electroencefalograma, todo lo que tiene que ver con las fases del sueño y de... sí. Esas letras, nombres de letras griegas, tiene que ver con las ondas electroencefalográficas y recordar la frecuencia. Cuanto más corta la frecuencia, son más radicales o más rápidas. Dice, te permitirá tirar diversas sobre el sueño. Y entonces, fijaros ahí, las fases 1, 2, 3, 4 y MOR o REM. Es movimiento ocular rápido o en inglés rapid eyes movement, como el grupo, ¿no? Y dice, estos, las normas de registro polisomnográfico vigente en la actualidad corresponden a Rexhafen y Kales. Vale, entonces Importante, ¿qué es un sueño normal y cuánto hay con la patología? Había una época donde, joder, decir que uno dormía estaba como hasta mal visto, ¿verdad? ¿No? Y, por otro lado, hay ciclos de sueño y vigilia, recordar el ritmo circadiano, las 24 horas. O sea, las 24 horas se entiende que va a haber unas horas durante el día donde su cuerpo va a estar más activo, entonces donde tiende a relajarse, que es donde hay que intentar que uno duerma, ¿no? Entonces, se regula mediante dos procesos, sueño, declive de energía con las horas que provoca sueño, junto a factores ambientales y el ritmo circadiano cuando hay alteraciones implica presente trastorno de los sueños, es decir, cuando llega la hora de dormir, no me duermo. Y vamos a ver trastornos que tienen que ver. Duermo poco, duermo demasiado, me cuesta coger el sueño, sueño fragmentado. O vamos a ver trastornos que tienen que ver con sonambulismo, terrores nocturnos, etc. ¿Vale? Bueno. Una de las cosas que conviene explicar es esto de los ciclos del sueño. Cuando trabajáis con gente con problemas de sueño, explicar que son 90 minutos de ciclo de sueño, o sea, hora y media, y que en esos 90 minutos de son ciclos que se dan a lo largo de la noche, donde pasamos por distintas fases. 1, 2, 3, 4. 4 es la de sueño profundo y fase REM o MOR. Sueño profundo es donde se suelen dar, o sea, todo el tema de soñar, etcétera, ¿no? Y la proporción de tiempo en cada una de estas fases varía según ciclos. ¿Qué sucede cuando uno duerme mal o cuando ha tomado mucho café? Pues que si hay una bajada y luego se entiende que hay una recuperación, pero no llegamos a despertarnos, nos quedamos en la fase 1, pero claro, si estás estimulado, estás nervioso, puede que esa fase 1 pases al sueño. Vas igual cuando uno tiene ganas de ir al baño, ¿no? Que igual ahí se despierta. O sea, vas viendo esas fases en relación a cómo se va desactivando el... o sea, el cerebro se va relajando, las zonas cerebrales están más amplias. Entonces, en microestructura del sueño, dos etapas con fase MOR o REM, que es el sueño paradójico, o sea, que el nivel de activación de las ondas es rápido, o sea que se supone que el cerebro está trabajando, pero no hay activación muscular. Si no, se supone que habría más movimiento. Vamos a ver un trastorno donde esto sí lo hay. Es decir, normalmente la amplitud de las ondas se va haciendo mayor, se entiende que la frecuencia es cada vez menor, pero llega un momento en que la fase de arnés es el sueño paradójico. La amplitud de ondas es amplia. Esto lo habéis visto, ¿verdad? Sí. Bueno. Lo único eso, que sepáis es que esto conviene a la gente explicarle, ¿no? Y por qué, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Se ve igual mejor la primera parte de la noche y peor la segunda parte, porque afecta a todo esto, ¿no? Eso de dormir la mona no es cierto. O sea, igual al principio caes, pero luego se duerme peor. ¿Vale? Entonces esto, lo habéis visto, ¿verdad? Es un poco las fases del sueño y la fase de sueño paradójico. O sea, el registro cerebral es parecido a la vigilia, pero no hay tensión muscular. Hay movimientos rápidos de los ojos, ¿vale? Sí. Duración total del ciclo es 90 minutos. Y porcentaje en cada fase cambia con la edad. Y las personas mayores, donde tienen más, está más alterado este, es más sueño más corto y más periodos de sueños a lo largo del día. Cambia ahí, ¿no? Dice, compara a cada persona con lo esperable en su edad. Entonces, alteraciones de alguna de estas fases trae problemas. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, no se llega a, pues, a fases de sueño profundo, hace que uno tenga la sensación de haber descansado menos. Es decir, igual te quedas, lo veremos, por ejemplo, por el tema, por problema respiratorio, te quedas sin ganas de sueño profundo y aunque has estado dormido no has descansado. ¿Vale? Sí. Además de clasificación del sueño, el más completo, y C11, capítulo especial de trastornos del sueño, y el DSM-5, capítulo de trastornos del sueño y vigilia. Hay una clínica del sueño y hay un profesor del sueño, ¿no? Yo creo que este lo explica muy bien. Es un proceso natural, necesario, ¿no? Y que no me acuerdo perfectamente que en una entrevista al director de la clínica había un periodista que le decía que él había conseguido dormir poco a poco, cada vez menos, y al final dormir 3 horas. Y sí, cuando cojo sueño caigo rendido, le decía el otro, sí, pero al cuerpo le está metiendo una paliza. ¿De acuerdo? Intento recordar, una cosa son los trastornos del sueño, y otra cosa son los trastornos al sueño como parte de un cuadro más amplio. En la depresión decíamos la insomnio o hipersomnia, estás todo el día como apagado, trastorno sea generalizada, recordar, estás todo el día preocupado. Eso hace que duerma mal, incluso me lleve las preocupaciones a la cama y siga dándole vueltas. ¿Sí? Bueno. Este planteamiento de Vuela a Casa yo creo que viene muy bien para ver. El sueño está determinado por 4 dimensiones diferentes. Cuando duerme, dice, hora del día en la que se localiza el sueño o ritmo circadiano. ¿Qué significa esto? Pues que igual a veces estamos pidiendo al cuerpo que duerma cuando no debe, ¿no? Y, se habla muchísimo de la gente de los turnos y de la gente del jet lag, ¿no? El otro día, voy a cerrar la puerta. Sí. Ah, ¿eres tú? Sí. Salía José Sacristán y le dice que tiene la suerte de dormir muy bien. Y que puede dormir 9 horas, vamos, como un rey. Lo cual a su edad es envidiable, claro. Pero eso, que a veces igual tenemos descompensado el ritmo circadiano, o sea, cuando le pide al cuerpo dormir, de cuándo está intentando dormir. ¿Cómo duerme? Edad, patrones del sueño. ¿Qué hace para dormir? Y conductas que facilitan o inhiben el sueño. Joder. Ahora está, nos están avisando claramente de que los móviles se enganchan y tienen esa luz azul lo que pasa es que están muy bien hechos los móviles. Cuando tengas una preocupación, coges el móvil, pero claro, te despeja, ¿no? ¿Y dónde duerme? Entonces yo creo que vais a escuchar lo que se llama, yo he escuchado, higiene del sueño, ¿no? Y es como recordar siempre una primera pirámide de información sobre, o sea, de intervenciones. A la medida de la gente, información. Un segundo escalón, menos gente, intervención sobre higiene del sueño. Entonces, puede haber problemas en un área o varias combinadas. Hora del día en que se acuesta, si se va sin cansancio, uno de los problemas que suele haber es que uno asocie la cama como lugar de darle vueltas a la cabeza. Entonces llega a la cama y se activa. O que dice, bueno, mover cuanto antes. A veces es mejor, mira, pues encender la luz, ir a un sitio donde hay un poco de esto y despejarse. ¿Cómo duerme? Pues hay que ver la edad. Lo decíamos en la edad, que sucede que aunque en conjunto esté más horas acostado, no significa que duerma más horas, sino que sea un sueño más fragmentado. Que haya siestas, etcétera, ¿no? La presencia de la narcolepsia, lo veremos, que es durante el día episodios de sueño incontrolable. ¿Qué hace para dormir? Pues es que me llevo los apuntes a la cama. Pues hombre, pues según como tengas examen, el móvil, yo lo veo el móvil peligrosísimo. Y o los además es que está muy preparado para que te enganches. O sea, yo qué sé, te abro poniendo información. ¿Sí?
Tengo como alarma el móvil.
Está bien.
Y cuando suena, coges y ese fogonazo, es que ya estás.
Claro.
Ya estás al 100%.
Claro, y de
solar. Solo por esa luz tan fuerte, ya estás aquí.
Sí. Y dices, bueno, voy a coger un poco el sueño. Entonces, claro, te propone un montón de información. Además, estos móviles pillan que lo que buscas más y te lo propone. Entonces, clave y higiene del sueño, lo mismo ir a la cama solo a dormir. Preocupación es mejor levantarse. trabajar en la cama no. ¿Eh? ¿Y dónde duerme? Luz, temperatura, parece una bobada, pero si tienes ritmo de sueño cambiado o la temperatura que haga. Son cosas básicas, pero es que mira, dejamos a los críos en la cama, lo vamos a la cama y en la cama hablamos. Joder, ¿de qué? De las preocupaciones. Pues, ¿quién? ¿Verdad? O yo intento forzar hasta que me duerma. Con la luz apagada, tras venga a dar vueltas a la cabeza, te cuesta más. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, el insomnio, ¿verdad? Pues esto, a hablar de otros temas, entra el sueño, ¿verdad? Es la munda. No, exagero, pero así que... El insomnio se refiere al trastorno más común, que es no solo cantidad, también calidad del sueño. Es decir, cuando tú te levantas cansado y produce un malestar relevante, dice, puede ser dificultad para iniciar el sueño o para mantenerlo. Para despertar a mitad de noche. O ya me he despertado a las 4 de la mañana, ya está hoy. En conjunto, la persona duerme menos que lo que necesita. Se habla normal entre 7 y 9 horas, ¿no? Gente que duerme 10 y está como un rey. Mejor. ¿Bien? Pero, ¿se acuerdan eso? No estaba de moda decir que yo duermo poco. Y estoy ya trabajando, pues. ¿Verdad? A yo la gente que se va a la cama y duerme como un ceporro, me dan envidia. Me parece una maravilla. Eso es un lujo, ¿no? Bueno. Ahora está el tema de ir al baño, claro, una vez a ir, pero... Entonces, mirad esto. Insomnio episódico de SM5, más de un mes, menos de 3 meses. Insomnio persistente, 3 meses o más. Tomás, ¿eso qué es? La sensación de que he dormido y esto es insuficiente, o que está en un lugar adecuado, pero no es reparador, se levanta cansada. El cerebro sigue trabajando, estás preocupado. Pero esto los dentistas lo tienen muy claro, ¿no? El tema de poner células porque entienden que se aprietan mucho los dientes de noche y es que estás tenso, ¿no? ¿No? Y el... Es que habiendo pesadillas, ¿no? De noche, ¿verdad? Y el... consumo de psicofármacos para dormir es muy elevado. El problema es hacer como una montaña rusa. Tomo café, porque me levanto cansado, y luego tomo la pastilla para dormir. Y es pues, como esta sensación como de montaña rusa, eso es frecuente, ¿eh? ¿Vale? Sí. Epidemiología es el trastorno del sueño más frecuente, además de que pueda haber insomnio como síntoma, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, en las inicios fases prodrómicas de la esquizofrenia, cuando hay un episodio, puede haber insomnio, ¿entendéis? O en el síndrome de abstinencia de algunas sustancias, insomnio. O en la intoxicación también, insomnio. En la depresión, vaya mierda de vida, qué mal va todo, no duermo. Entonces, fijaros, prevalencia 25% a lo largo de la vida. Es más frecuente en mujeres y de mayor edad. Tipos de insomnio, 3 tipos de insomnio. Agudo. El libro lo llama así, aunque en el DSM-5 a esta categoría le llama episódico. De 1 a 3 meses. Persistente, por encima de 3 meses. Y recurrente, 2 o más episodios de 3 meses o más en un mes. ¿Vale? Claro. Dura unos días, el que es agudo o situacional, por cambios vitales, por estrés, cambios de horario. Y dice, el insomnio se presenta como uno de los primeros síntomas del estrés. Y las modificaciones de las condiciones ambientales acostumbradas para dormir, temperatura, ruido. Yo creo que ahora están aislando más las casas, ¿no? Pero antes, ¿verdad? Y luego el tema de los turnos de trabajo. Los turnos de trabajo es una porra. Porque no te permite coger tu ritmo. Son convenios de cambios rápidos que no te Ahora no, cuando tienes acostumbrado a un turno, pasas al siguiente. Entonces, llega un momento que creo que el sueño se queda alterado, ¿no? De manera continua, ¿verdad? Bien. Bueno, luego los transcontinentales. Recuerda que a veces lo que es necesario regular el horario con el ritmo circadiano, porque tú llevas un ritmo, suponte, de dormir aquí de 11 a 7, pero claro, luego tienes un vuelo donde resulta que las 11 son las 3 de la tarde. Entonces, a veces la manera de regular es: aguanto un poco más sin dormir, aguanto un poco más sin dormir, hasta que ya a los días duermo a la hora que necesito. ¿Cómo hacen los tenistas? No lo sé. No lo sé. Pero estos, o los gobernantes, imagino que dormirán en el avión. El persistente es por encima de 3 meses y luego está de cuanto los síntomas son más graves en las noches, mayor duración en tiempo y recaída, más tendencia a la recaída. El problema de todo esto es el condicionamiento, entre otras cosas, clásico, que decíamos con las adicciones, y aquí también que se asocie la habitación a activarte. Entonces hay que cortar eso, tiene que ser asociar la habitación al sitio de dormir. Si además uno es tendente a darle vueltas a la cabeza, la cama es el sitio ideal, ¿eh? No hay nada que compita con la preocupación y es mucho más fácil verla negra, porque no hay nada que compita y además no tienes el dato delante de lo que realmente está pasando. Entonces, mejor levantarse y ir a la sala con una luz suave, algo que sea relajante y luego volver. ¿Listo? No sé qué decir, pero hacer estos semanales tienen que ser un poco así como muy relajadas, la lees y luego te vuelves. ¿Vale? Y sueño recurrente, 2 o más episodios de 3 meses o más en un año, recaídas frecuentes por la presencia de factores que pueden producir o agravar síntomas. Hay causas médicas o psicológicas, y creo que es épocas de estrés, ¿no? Lo puede favorecer, ¿verdad? La hipersomnia en la depresión veréis que es frecuente también, o sea que está todo el día como adormilado, sin ganas. Elevada somnolencia diurna, cansancio y bajo nivel de alerta asociado a falta de sueño. O sea, que decir que estás dormido poco y estás poco alerta, ¿no? Pese a que el número de horas de sueño efectivo es normal. O sea, que decir que has dormido 8 horas, 9 horas, pues sigues estando como adormilado, como si tuvieras falta de sueño durante el día. Y en algunos casos llegan hasta las 18 horas de dormir. Y puede haber borrachera de sueño, que es dificultades estar alerta tras despertar. Y las siestas no eliminan la somnolencia. Es esto de test de latencias múltiples. Hay lo que se llama laboratorios del sueño. Entonces a veces a uno le hacen dormir y le conectan con, ya viendo cómo responde. Serían laboratorios del sueño, ¿verdad? Y test de latencias múltiples se refiere a que vas probando a lo largo del día momentos en que, o sea, poner la posibilidad que el paciente duerma y ves cuánto tiempo tarda en dormir. Y tiene 20 minutos. Se queda dormido durante el día, somnolencia diurna. Mejor añadir polisomnografía. Es decir, hay que ver, tienes 20 minutos para dormirte, a ver si te duermes y qué sucede. ¿Vale? Mejor añadir polisomnografía. Me refiero a que estás midiendo con un polígrafo todas las ondas cerebrales, ¿no? Y luego también la tensión muscular, ¿no? 1,6 de la población y la inicio más habitual en la adolescencia tardía. Y lo mismo, aguda, no superior a omega sintomatología, subaguda de 1 mes a 3 meses y persistente, un declive leve más de 3 meses. Poco frecuente. Entonces, hay que ver muchas veces, cuando te aparece alguien con hipersomnia, piensas, aquí aparece un cuadro depresivo, ¿no? La narcolepsia viene bien conocerlo como diagnóstico diferencial. Y luego también viene bien conocerlo para, si tenemos una persona con narcolepsia, ayudarle a adaptarse a ese cambio en su vida o a ese, ¿no? Programar igual descansos que faciliten que luego que la frecuencia de estas de episodios de, ¿no?, sea menor. O sea, entonces podemos trabajar la adaptación de la persona a la narcolepsia. Pero es que a lo largo del día se te va quedando dormido y además puede perder el tono muscular. Entonces, sueño incontrolable conlleva periodos de cortos de sueño. ¿Quién tenía narcolepsia? Ébole, ¿no? Y le he visto en algún programa quedarse dormido. Yo no sé si es en el hormiguero donde le vi, o en la Sexta, pero que se quedaba dormido en directo. Sí. Y la cataplexia es una pérdida repentina de tono muscular, caen al suelo, estando consciente y desencadenado por emociones fuertes, la cataplexia. Además puede llevar elevada fragmentación del sueño. Es decir, y luego paredes del sueño es, te despiertas y ves que no puedes mover nada. ¿Eh? Alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas. ¿Qué es esto? Yo tengo estado de conciencia, estoy muy despierto, estoy oyendo voces, viendo imágenes, son alucinaciones. Pero estas son entre el estado de estar despierto y el estado de estar dormido, entre medio, tengo alucinaciones al despertar y al quedar dormido, hipnagógicas e hipnapómpicas. Hipnapómpicas, mira, esto es un truco, hipnapómpicas al despertar es entre el sueño al despertar, e hipnagógicas es al revés. Bueno, o sea, hay gente que te dice que oye voces o que ve imágenes cuando se está quedando dormida. Y entonces, una vez que se ha despertado del todo, dice, no, ya se me han ido, ya me he dado cuenta que era mi cabeza, pero estaba oyendo voces, hipnagógicas e hipnapómpicas. ¿Vale? Entonces, es... Sí, sueño MOR con latencia inferior a 20 minutos. Y en lugar de pasar por las fases 1, 2, 3, 4, recordar que es, se va haciendo más profundo, entra prácticamente en el sueño MOR o REM. La epidemiología del 0,6 de la población y se inicia en la adolescencia. Digo, hay personas que lo que hacen es que se programan descansos a lo largo del día. Eso viene bien. Pues hay narcolepsia con cataplexia, pero sin deficiencia de hipocretina. Somnolencia, estás adormilado, latencia baja de llegar a fase MOR y cataplexia. Recuerda esa pérdida de tono muscular. Sin cataplexia, pero con deficiencia de hipocretina, todos los síntomas de la cataplexia. Narcolepsia debido a sordera y ataxia cerebrosa y obesidad y diabetes tipo 2. O sea, pero son tres posibles. Lo importante es que estos cuadros los conocemos como diagnóstico diferencial y además trabajamos para que no aparezcan. ¿Eh? ¿Vale? Sí. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? Pues te encuentras con personas que muchas veces suelen ser obesas y que, joder, estoy cansado todo el día. ¿Y duermes? Sí, pero estoy como cansado. Entonces ellos no son conscientes de que están respirando peor a la noche y que tienen que hacer esfuerzos para respirar, y entonces eso no les permite llegar a la fase de sueño profundo. ¿Habéis visto alguna vez que en la CEPAP suena gente que son con una máquina que muchas veces no gusta porque es muy ruidosa?
¿No? Un vecino duerme con eso.
Claro, pues hay quien le va bien y hay gente que se la quita. O sea, medio dormido se la quita porque él no le deja dormir, es ruidosa la CEPAP. Dice, interrupción de paso de flujo aéreo en vías respiratorias superiores durante el sueño. Esfuerzos respiratorios musculares para reabrir las vías respiratorias superiores. O sea, es decir, no es central en el sentido de que te quedes sin respirar, sino que las vías respiratorias superiores están un poco más, no fluye bien. Entonces, haz esfuerzo y eso hace que duermas peor. La interrupción puede ser completa. Apneas que te quedas sin respirar. O hipoapnea, pues que estás respirando menos, ¿no? Entonces, dice, la persona no es consciente de que está haciendo esfuerzos para coger aire. Lo que nota es que duerme mal. Está como cansada, ¿no? Y, claro, no llega a fases profundas, lo que decíamos, ¿no? El tema es el... Si yo he llegado a un descuido tal de mi salud, que eso favorece que tenga cantidades muy grandes de o grandes dificultades para dormir, pues probablemente que me hagan un plan con una cepa, etcétera, tampoco me lo sirva yo mucho, ¿no? Es decir, si a mí me han puesto, mira, es que joder, tienes que perder peso, he ido aumentando, porque soy una persona que se cuida muy poco, pues igual también todo eso ha influido en lo otro, ¿no? ¿Vale? Fijaros, prevalencia entre el 6 y el 20% de los adultos, inicio en niños por tamaño de vía aérea superior. Tiene que crecer, desaparece. Pero en adultos sobre todo sobrepeso. O sea, es el... Es una máquina que hay que llevar allá donde vayas. Mete un ruido. Es como un puchero cuando voy riendo, más o menos. Es así, no tan fuerte, pero por ahí. Entonces, claro, ¿qué riesgo tiene para la persona? Si duermes mal, ¿no? ¿Sabes cómo? Respiras peor, entonces haces esfuerzo para respirar bien y eso hace que duermas peor. Y la medida central es que es parada respiratoria. Tú vas escuchando los... De repente, si no respira, luego vuelve, ¿no? Dice, no hay una obstrucción que hagas un esfuerzo, sino que es que dejas de respirar. Claro, es infrecuente, pero a veces tiene causa desconocida o debido a otros problemas musculares, neurológicos, ¿no? Y puede ser solo paradas o un ritmo de respiración inestable. Claro, por lo demás, al final también está haciendo esfuerzo para que esa respiración vuelva, ¿no? Si apnea, o sea, es bucear en apnea, se refiere a que es bucear sin respirar. ¿Vale? Claro, a trabajar para que la persona se adapte a esto, ayudar a las personas que tenemos un papel importante. ¿Sí? Y por ventilación relacionada con el sueño, durante el sueño disminuciones notables en respiración. Provocan fatiga, somnolencia diurna, muerte de despertar. Prevalencia muy baja. El índice asociado a otra afección u obesidad y sus tipos idiopática, alveolar central, al nacer, por obesidad y por enfermedad médica. Disminuciones notables en respiración. Claro, es que todo esto, lo que la persona que va a consulta es que, joder, ¿qué me pasará? ¿No? Esto, por ejemplo, que viene ahora es más lo mismo, que entrenar, ayudar a la persona a adaptarse. Cogen el sueño tarde y se levantan con sueño. Y cuando duerme de forma libre, es adecuado. Entonces, decíamos, es más fácil ir poniendo más tarde la hora en que me duermo hasta regularlo que al revés. Dormirse antes de la hora es complicado, pero dormirse y aguantar una hora y al siguiente otra hora hasta regularlo es más fácil, ¿no? Entonces, desaparecen adultos, ¿no? Inicio en la adolescencia. Parte de sueño avanzada, al revés, te entra sueño, ¿no? Hace parte con la edad. Pero creo que el que inventó el tardeo iba un poco por ahí la cosa, ¿no? O sea, que no, la juerga tarde y luego pronto a casa. ¿Verdad? Y luego está el tipo de sueño regular, sueño fragmentado con somnolencia durante el día y siestas, frecuente en ancianos. O sea que realmente esas horas de activación y luego ir bajando a dormir, eso se va alterando, ¿eh? ¿Vale? No ajustado a 24 horas, claro, pues los ciclos son diferentes a 24 horas. Entonces, Claro, aquí es que amanece todos los días, pero que va variando un poco la hora, pero todos entramos a la misma hora. En tu caso resulta que igual para entrar a las 8 te levantas a las 6:30, pero tu ciclo del sueño ha cambiado, ya que tu cuerpo te pide estar más tiempo. Asociar a turnos laborales, oh, eso sí que es matador, ¿eh? No da tiempo normalmente que cojas y cambies el ritmo circadiano, entonces claro, es un forzar la máquina. Yo creo que en la Volkswagen tienen, yo creo que en España los tienen durante más años que por ejemplo en Alemania, o sea que hay una edad donde paran. Pero bueno, hay personas que dicen, yo prefiero trabajar siempre de noche. Claro, han corrido el ritmo circadiano y todas las horas de más actividad son la noche y las horas de, ¿no? Y las horas de sueño están durante el día. ¿Qué pasa a dormir durante el día? Pues que hay más ruido, hace más calor, hay más luz. Hay gente que prefiere, y por ejemplo hay gente que conduce camiones que le gusta más conducir de noche. ¿Por qué? Porque menos circulación, ves mejor las líneas, ¿no? Y luego por espacio horario o jet lag, entonces fatiga, somnolencia. Hemos dicho trastornos de insomnio y hipersomnia. Para las parasomnias hay en la fase no REM o MOR y la fase MOR o REM. Entonces hay dos que están relacionadas, que son el sonambulismo y los terrores nocturnos frente a las pesadillas. Sonambulismo realmente... La persona no es consciente, no recuerda, intentas tú despertarle y no lo consigues, ¿eh? Es decir, despertar incompleto en el que emite conducta sin estar realmente despierta, desde a mover un poco, a andar un poco, a hablar, ¿no? Y amnesia total de los episodios. Y fijaros que es más propio las fases, despertar en la fase 2 del sueño. Dice, prevalencia elevada para síntomas puntuales son habituales en la infancia y desaparecen en el adulto. ¿Vale? Nosotros me acuerdo de monitores de chavales. Teníamos un chaval que había pero que se nos levantaba toda la noche. Lo que hacíamos era que durmiera con nosotros, sobre todo porque igual suponte que se te cae por una, ¿no? Y se despertaba en la mañana y dice, ¿qué hago yo aquí? Sí, de acuerdo, perfectamente. Ahora mismo es músico que, pero, o sea, que lo sigo viendo, ¿no? Pero que era divertido porque, ¿qué hago yo aquí? Tipos, dice, sonambulismo, levantarse y comenzar a deambular dormido, pero con los ojos abiertos, no responde al ambiente y es infructuoso llamarle o querer despertarle. Este choca, ¿no? Porque, ¿no? Este lo contaba muy bien ayer, el de lo que se llama el hormiguero, diciendo eso, que él a veces ha aparecido fuera de la habitación y no sabe por qué.
Estando en Barcelona, estaba con mi padre desde pequeño, de niño. Yo vengo en la habitación y al día siguiente me contó, pues si no te agarro ya, ya se ha abierto la puerta. Ni enterarme de nada. Se me cogió, pues a la cama.
Sí, sí, de niños... Es más frecuente, sí, 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 sí. Y este,
si no me entero, ya tenéis la puerta abierta.
Este dice que lo que pone es una silla para que al abrir meta ruido y se despierte. Pero bueno, haces esos movimientos, haces es hablar dormido. Terrores nocturnos es distinto a la pesadilla. Terror nocturno es como... pues en la pesadilla tú te acuerdas al día siguiente. Aquí es más bien gritos, espasmos y baja reactividad e intentos por despertarle. Diferencias con pesadillas generalmente no suele recordar lo ocurrido. ¿Vale? No suele recordar lo ocurrido. Y llamativo, pero es lo mismo. Fase no REM y se parece bastante al sonambulismo. ¿Qué le pasa? ¿No? Sí, está, pero y calma, no te escucha. Y luego se duerme y sigue. El que la siente le dices, oye, ¿qué? ¿Ayer qué pasó, pues? Sí. Eso eran los dibujos animados, siempre un sonámbulo andando por la cornisa de, ¿no? La vida de estas, ¿no? De... Y las pesadillas es como otro, es más, en la fase de REM te acuerdas, son sueños vividos, te puedes llegar a despertar y cuando te despiertas te acuerdas. Y lo estás pasando, o sea, sueños muy intensos, lo pasas mal y cuando te despiertas te acuerdas. Diferencias de despertar es unión fácil de despertar, recordar el contenido en la segunda mitad de la noche. A veces es normal en fases, o sea, en edades, o sea, en fases del desarrollo, que tener tipo de trastornos. Lo único, si son recurrentes, conviene ver qué está pasando durante el día. A veces está viendo que esa persona está muy preocupada, muy nerviosa, exámenes, cosas rectas, y eso está favoreciendo que responda de esta manera. ¿Vale? Sí. Gravedad y duración, alguno menos de un mes, un agudo, 1 a 6 meses, paciente más de 6 meses. Y entonces igual hay, por ejemplo, hay problemas en la casa, hay bronca entre los padres y se sabe o se nota a través de las pesadillas del niño. ¿Eh? ¿Vale? Y luego, fijaros que claro, ha habido un estudio precientífico de los sueños, ¿no? Muchas veces es importante recordar que el cerebro sigue trabajando y sigue trabajando con contenidos que ha tenido durante el día. Entonces, si yo estoy muy preocupado, me sigo llevando la preocupación a la cama. Y aunque esté dormido, el cerebro le sigue dando vueltas, ¿no? A eso se refiere. Luego, en fase sueño-mor, dice, ausencia de atonía muscular en fase mor, mismo tono muscular que el resto de las fases. Es decir, la fase mor es paradójico porque el cerebro está con ondas rápidas, pero los músculos están muy relajados. Y sin embargo aquí, no, eso no es así. Y dice, entonces está realmente actuando o con comentarios relacionados con los sueños. Antes, paradójico porque por eso se ve que los ojos están moviéndose rápido, significa que las ondas cerebrales son rápidas, pero, ¿vale? Luego, parece el sueño aislada recurrente, la persona despierta parcialmente sin control muscular. En poco tiempo vuelve el tono muscular. Imaginaos qué susto, ¿no? Síndrome de piernas inquietas, si haces es a la hora de, no puedes parar quieto a la hora de irte a dormir o... O te despiertas, ¿no? Mucho tiene que ver, hay que ver si es una cosa del desarrollo o está viendo factores emocionales durante el día, ¿eh? ¿Vale? Y el bruxismo es algo que comentan los dentistas, ¿no? Que tiene los dientes súper desgastados. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Pues que está, ¿no? Rozando un diente con otro muchas veces tiene que ver con la tensión muscular, tiene que ver con la nivel de ansiedad que la persona tiene durante el día, ¿no? Y que está favoreciendo que tenga, ¿eh? ¿Vale? Entonces, fijaros que son, algunos son más psicológicos, por decirlo así, y otros son más para un diagnóstico diferencial. Digo, de los trastornos que hemos visto, el insomnio es más psicológico, la narcolepsia tiene una base más orgánica, ¿no? Pero hay que trabajar para que se adapte. Y luego decíamos también que hay, dentro de las parasomnias, algunas que, bueno, esto es normal evolutivamente, sí, sí, pero también puede haber otros elementos que influyan, ¿no? ¿Vale? Sí. En el sentido de que si son niños hay que valorar durante el día qué puede estar pasando, qué puede estar favoreciendo que la persona se encuentre peor. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a comentar un caso y... Eso, a ver, tengo por aquí, de una hipersomnia, ¿vale? Queda igual. Parece que es igual, pero sí. Muchísimas gracias, sí. Entonces, ahora sí. Es un caso de un hombre... Estaba cansado, Pero fijaros, veis ahí, además, los cinco ejes que en el DSM-5 no están, pero en el caso, recordar, lo suelen colgar después de del primer parcial, antes lo suelen pedir, estos cinco ejes, ¿eh? Ahora lo veremos. El señor P es un hombre de 52 años, enviado a consulta por somnolencia diurna excesiva. O sea, está como adormilado. Refiere problemas crónicos de somnolencia desde su infancia que han empeorado en los últimos años. Son prácticamente en cualquier situación poco estimulante. Reuniones laborales, hablar con los clientes, preparando papeleo, viendo la televisión, en el cine o en la iglesia. Esto sería propio de alguien que ha dormido poco, ¿no? Que duerme mal, ¿no? Y si en varias ocasiones se ha quedado dormido al volante y una vez sufrió un accidente de tráfico grave. Sus episodios de sueño suelen ser breves, duran solamente unos minutos y son más probables por la tarde que por la noche. Es un tipo de sueño que no resulta reparador, después del cual no recuerda haber soñado. No es reparador, ¿eh? La mayoría de los días se duerme entre 3 y 5 veces en un cuidado de su interrogatorio, aseguró que nunca ha tenido episodios de debilidad muscular asociada a activaciones emocionales intensas y alucinaciones sónicas o parálisis. Fijaros, está hablando de la cataplexia, está hablando de las alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas, recordar pómpicas al despertar, y luego el parálisis del sueño. Se va a dormir regularmente a las 10:30 de la noche, se duerme casi inmediatamente y se despierta a las 7 de la mañana, son 8 horas y media. Suele despertarse durante breves momentos, 1 o 2 veces cada noche. Vamos, muchas veces ir al baño, ¿no? Hace una hora laboral diurno de 12 horas como encargado del supermercado. Su esposa refiere que algunas veces ronca, aunque nunca excesivamente, y que los ronquidos se reducen cuando cambia de posición. O sea, no hay un apnea del sueño en el sentido de que tenga, típico de la gente que duerme mal por apnea, que ronca haciendo fuerza, ¿eh? No hay nada de eso. Nunca ha observado interrupciones de la respiración durante el sueño, ¿eh? Ni hay ni hipo, ni hay interrupción. Ocasionalmente, el señor se despierta con la sensación de estar espeso o sofocado. Cuando tiene dificultades para levantarse, si no salía de la cama inmediatamente, podría quedar dormido durante mucho rato. Su medicación actual consiste en antiinflamatorios, no esteroides y lipolíticos. Solamente bebe café y descafeinado si no fuma. O sea que no hay tampoco esos toboganes que os decía, duermo mal, tomo pastilla, luego tomo estimulante. Sus antecedentes médicos incluyen una amigdalectomía a los 12 años y un traumatismo craneal leve con una breve pérdida de conciencia a los 12 o 13 años que no requirió hospitalización ni le ocasionó secuelas neuropsicológicas. Actualmente padece un elevado nivel de colesterol y hipertensión, sufrió un latigazo cervical al haber sido embestido por otro coche, lo que le produjo una prioritis cervical. Aunque el señor P. afirma que en la actualidad no sufre ningún síntoma depresivo, tuvo un episodio de trastorno depresivo mayor hace un año. Recordar que un síndrome, pero un síntoma de un cuadro depresivo puede ser el insomnio o la hipersomnia. Este episodio coincidió con problemas matrimoniales y fue resuelto después de seguir una terapia de pareja. La sintomatología depresiva consistió en un empeoramiento del estado de ánimo, llanto, ansiedad, anorexia, o sea, pérdida de apetito, alteración del sueño, anergia y anedonia. Entonces, dice que un trastorno depresivo mayor y el alcoholismo en su padre. Con sus estudios medios, ha estado casado durante 25 años y tiene 2 hijos. Trabaja de encargado con un supermercado y se describe a sí mismo como un adicto al trabajo. No tiene problemas económicos y se muestra contento de haber estos problemas con su esposa. O sea, que en este momento no hay problemas, no hay estresores que puedas decir, esto favorece que duerma mal y luego se encuentre cansado. Eso no hay. ¿Bien? Luego dice, ¿dónde está? En el momento de la entrevista, viste con pulcritud y elegancia. No presenta sobrepeso, con lo cual lo que decíamos de apnea del sueño, que aparenta la edad que tiene. El examen de su estado mental revela que está consciente, alerta y orientado, aunque bosteza en varias ocasiones. No se observan ni signos agudos de malestar. Cuando el entrevistador abandona unos instantes la oficina, se queda dormido. Claro, con qué facilidad. No parece deprimido y afirma que no sufre ningún síntoma de psicosis o deterioro cognitivo. El test de latencia múltiple de sueño va a requerir una latencia de sueño de 4 minutos. Está mal, ¿eh? Si vas a la cama y en 4 minutos dormido. Una duración de 8 horas y una eficiencia del 98%. O sea, que funciona bien. O sea, que no es un tema de que esté durmiendo mal. Presenta 6 periodos breves de activación, una distribución normal de los periodos de sueño sin movimientos oculares rápidos, una latencia normal del sueño. No se observan indicios de saturación oxímogónica, pero presenta 20 hipoapneas durante la noche. El cociente apnea y hipotonía es del 2,5 apariciones por hora de sueño. Fijaros, en las listas no llega, pero a la fase REM de nosotras partes, dice, bueno, diagnósticos, hipersomnia primaria y previamente tuvo una depresión mayor, pero ahora no está justificando lo que pasa. Entonces, eje 2, no hay un trastorno de personalidad. Eje 3, son los problemas físicos que puede haber. Eje 4, estresores que puede haber ahora. En este caso, hay una separación conyugal. No, un problema conyugal ya resuelto. Y F5 es el nivel de funcionamiento general, que es de 75. Está funcionando bastante bien, lo que pasa es que tiene este hipersomnia. Entonces, fijaros, como diagnóstico diferencial no se debe a que sea un síntoma de la depresión, no se debe a que tenga apnea del sueño y que entonces esté haciendo fuerza y luego duerma peor, sino simplemente se debe a, lo que decíamos, ¿no? A un problema primario. Y no se vea que tenga en estos momentos problema con su mujer, porque todo eso está resuelto. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿qué tal vais con los estudios? ¿Qué tal va la cosa? ¿Eh?
Ahí, ahí.
Ahí, ahí. Muy bien. Voy a dejar de grabar. O sea, que tenéis ya la semana que viene dentro de 2, ¿no? O sea, dentro